máximo.
Uy, sí, pues es que ahora me toca viajar así con la mente porque con esta cuarentena es jodido.
Impresionante. En verdad era una turbulencia dentro del cuerpo, una cosa, no sé, muy rara. No sé cómo explicarlo, pero súper bonito.
¿Quién no ha escuchado decir que todos los caminos llevan a Roma? Ok, lo que no les han contado es que para llegar a Roma hay que dar un salto de fe. Un salto de lleno al vacío en donde no solamente se arriesga todo, sino a la vez se enfrenta uno con los miedos y esa voz dentro de la cabeza que te dice que no puedes.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Científico. Soy Manuel Fonseca, biólogo y periodista de la Universidad de los Andes.
Y yo soy Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional. Un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan ya desde 23 países.
Oiga, qué buen dato. Es una cifra muy importante, sobre todo porque en el episodio de hoy tenemos a dos invitados que entre los dos ya le han dado la vuelta al mundo, literalmente. Entonces, eso me lleva a preguntarle a usted, ¿cuántos países conoce?
Uf, pues me la pone difícil, déjeme hago cuentas. Aproximadamente, bueno, estuve en un aeropuerto dos veces por ahí tirado, pero no conocí el país, entonces digamos que por ahí unos cinco países.
No, súmele esos, cuéntelos. Igual estuve ahí.
Ok, ok, entonces vamos siete.
Y de esos siete, pues más bien de los cinco que conoció, ¿cuál así como rápidamente es como su top 3 de lugares que ha visitado?
Uf, yo creo que uno de los más impactantes fueron los Alpes suizos. Sí, yo creo que tiene que estar en el top. De segundo yo creería que estaría Portugal y los puertos de Portugal, muy bonitos. Y de tercero yo creería que me quedaría con las playas de Perú. Claro, sin contar nada de nuestro país, ¿no? Porque hay algunas cosas un poco mejores ahí.
Bueno, sí, eso es muy cierto, eso es totalmente cierto. Pero, oiga, no sabía que había estado allá, severo.
Sí, sí, sí. Y venga, y si usted le tengo que preguntar yo a usted, ¿cuál es su top 3?
Bueno, sin dudas, Costa Rica se lleva al podio, así el primer lugar. ¿Lugar?
¿El lugar?
El lugar. Y bueno, sí, es mi país favorito en el mundo porque en parte le debo muchísimo. Si no hubiera vivido allá 5 años de mi vida, seguramente hoy no sería biólogo. E irónicamente, no tenemos oyentes en Costa Rica. Entonces, pues bueno, ya después sin entrar en muchos detalles para no extenderme como así mucho, pues los otros dos son como la reserva de los Masai Mara en Kenia, que tuve la oportunidad de ir a un congreso. Y por último, un sitio en Ecuador llamado Tiputini, que queda literalmente en el culo del mundo, pero pues no por nada en un episodio anterior dijimos que lo conocen como la catedral de la naturaleza.
No, 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 nosotros hablando de estos temas y aquí encerrados, hermano, a mí no se imagina estas ganas que tengo de viajar. Bueno, hoy por cierto, estamos grabando desde el día número 100, desde que nos encerró este coronavirus en casa, ¿no?
Pues bueno, ese era el día que teníamos que grabar, yo no sé si ya decir eso.
El día 102.
Bueno, ya que seguimos aquí en cuarentena, ¿por qué no dejamos que nuestros invitados nos lleven de viaje a través de sus experiencias dándole la vuelta al mundo?
Pues bueno, me parece excelente. Nuestro primer invitado, con el que vamos a contar hoy, tiene más de 3.000 seguidores. Él ha estado un buen tiempo por el sudeste asiático siendo instructor de buceo. Me gustaría contactarlo pues para que me tiene unas clasitas de ello, y él pues estuvo antes de esto en Kazajistán. En este momento él se encuentra acompañándonos desde la Baja California, y él es...
Nada, soy Juan Camilo Mora, biólogo uniandino, siempre durante toda la carrera muy interesado con el tema de conservación, de ecología y un poco más allá del tema de investigación. Intentar transmitir y comunicar esa información que muchos científicos hacen, que se hace mucha investigación, mucha ciencia, pero que se escriben papers y documentos que realmente nadie lee o realmente un gremio muy pequeño lee o se interesa. Que es información válida y muy importante, pero que tiene que haber otra manera u otras herramientas en las que se pueda transmitir esa información de manera más sencilla a un público general, por así decirlo.
Bueno, nuestro otro invitado le dio la vuelta al mundo, y no en 80 días como en el libro de Julio Verne, pero sí lo hizo en 754 días y cuenta todas estas experiencias de vida en su libro que publicó hace poco. Les dejamos el link del libro en la descripción del podcast, pero bueno, con más de 284 mil seguidores, le damos la bienvenida a...
Bueno, yo soy Cristian Byfield, un viajero colombiano que ya ha conocido 76 países, coleccionista de sonrisas. Mi meta es poderlos conocer todos. Apasionado por el buceo, por la naturaleza, por la cultura, por como la diversidad humana que tiene el mundo. Cristian Byfield es un personaje que estudió ingeniería industrial por presión social, enclosetadísimo. Salió de la universidad, se consiguió un trabajo en banca de inversión creyéndose súper exitoso, después pasó a consultoría creyéndose súper exitoso y como que no lograba sentir ese éxito y asociarlo con felicidad, y un momento dijo, ya se cansó de esa rat race, como lo dicen en inglés, como esa vida corporativa y esa carrera por llegar a ser presidente de Bancolombia. Como que no le vio mucho sentido, dijo, bueno, la plata de mi maestría, que es mucha plata, se va a gastar o se va a invertir en una vuelta al mundo. Entonces ahí como que empezó a luchar realmente por sus sueños. Estuvo viajando por 754 días, ahí pues le cambió la perspectiva de qué es el éxito, de para qué estamos acá, qué es ser feliz. Sale del closet, vuelve a Colombia y ahí las cosas empiezan a despegar de una manera increíble, y pues ya lleva 6 años y medio viajando alrededor del mundo promocionando marcas, destinos, ciudades. Entonces se convirtió en un influenciador de viajes y en un coleccionista de sonrisas, que es lo que soy hoy en día.
No sé si los oyentes alcanzaron a percibirlo, pero Cristian estaba sonriendo un montón, y creo que no sé si usted se acuerda de todas las sonrisas que ha colectado, pero al menos se puede decir que las refleja cuando lo dice.
Sí, pues digamos ahorita algo que me afecta mucho de las pinches máscaras del coronavirus es que pues uno va al mercado y no le ve la sonrisa a nadie, entonces es jodido el tema, como si las mascarillas fueran transparentes sería un poco más amigable la cuarentena.
Bueno, pues ahí está el negocio, el emprendimiento, podemos empezar por ahí, pero bueno. ¿Qué tal si nos cuentas un poco, o bueno, nos cuentan un poco ustedes dos, de qué se trata el trabajo que ustedes hacen?
Mi sueño realmente es trabajar en algo como más enfocado hacia conservación y trabajo bien, como con tiburones. Me encanta, es completamente impresionante, es una cosa muy bonita, y pasar el día dentro del agua viendo... no sé, tantos bichos y animales tan impresionantes de todos los tamaños, y en cualquier lugar del mar, o sea, si sea algo pelágico en el mar abierto o si es de arrecife más cerca de la costa, sí, es seguir explorando un poco, y creo que esa parte de que sí es como de biólogo y de científico, siempre como preguntando cosas y como maravillándonos siempre de lo que vemos, ¿no? Siempre como que está ese factor de sorpresa en el que nunca dejamos de sorprendernos de lo que vemos. Y bueno, en Cabo San Lucas no tuve la suerte de ver las ballenas bajo el agua, por legislación, bueno, por regulaciones y por leyes no se puede saltar al agua con las ballenas por seguridad y por todo, que está bien, por cuidarlas un poco. Pero digamos, si uno está en un punto de buceo y pasa una ballena, pues mucha suerte. Sí le pasó a algunos compañeros, yo no tuve la oportunidad, tuve un día en el que la visibilidad estaba horrible y la sentí, o sea, uno las escucha cantar muchas veces cuando está buceando, pero sabe que están lejos, por lo que es un canto que viaja muchísimo en el agua. Pero hubo un día que sí la sentí o encima o al lado, o sea, la vibración que sentía yo como en el pecho, o sea, yo dentro mío, en mi cuerpo, sentía todo el cuerpo como vibrando, mientras la ballena cantaba, y iba con un grupo como de 2 o 3 personas y todos estábamos como con las cámaras y todo ahí medio listo a ver si veíamos algo, y nunca la vimos, pero en verdad era una turbulencia dentro del cuerpo, una cosa, no sé, muy rara. sé cómo explicarlo, pero súper bonito.
Bueno, ahorita mi trabajo principalmente, pues, teniendo en cuenta que no había coronavirus, porque pues ahorita mi trabajo está muy complicado, pero me contratan oficinas de turismo de Barbados, de Indonesia, de Argentina, de Jamaica, para mostrar sus países o eventos específicos que pasan. Y lo chévere de esto es que uno le muestra el destino con la perspectiva de uno. Entonces, digamos, yo siempre voy con el tema de coleccionista de sonrisas. Entonces, digamos, en Arabia Saudita todas las mujeres están cubiertas con sus burkas. Entonces, digamos, la colección de sonrisas era por medio de los ojos. Y como que me contratan porque el gobierno, pues a mis clientes les gusta mucho como el contacto humano que yo tengo, ¿sabes? Entonces, yo puedo promocionar hoteles 1500 estrellas, pero también soy feliz durmiendo en una carpa en la cueva de los guácharos, acampando y comiendo atún. Y a eso me dedico. Entonces, como que la gente logre ver lo que yo estoy viendo por medio de redes sociales. Entonces, muestro cómo es la ducha. Tuve un proyecto en África el año pasado donde eran unos hoteles de 5 estrellas súper lindos, donde uno se estaba bañando en una tina y pasaban 6 elefantes. Entonces, yo tengo que lograr capturar todo eso. Yo viajo con drones, con cámaras, con GoPros, para que la gente logre sentir de wow, quiero ir a ese hotel, o me llama la atención ir a Indonesia a bucear con tiburones toro. Entonces ese es mi trabajo.
Aunque hay que decirle a los oyentes que ellos no siempre estuvieron trabajando en esto, ¿no? Por ejemplo, hace un rato Nicolás comentó que Juan Camilo estuvo en Kazajistán, este país de Asia Central que es el noveno más grande del mundo y se declaró como república independiente en 1991. Después, bueno, decidió irse un poco por el sudeste asiático, donde terminó siendo instructor de buceo, pero dejemos que Juan Camilo nos cuente cómo fue esa experiencia.
Llegué allá y una sorpresa muy grande, un país enorme, con una, obviamente, riqueza cultural completamente distinto a lo que conocemos, ¿sí? Y también en cuanto a, pues, a paisajes y fauna, una cosa impresionante. De pequeño, mis animales favoritos siempre fueron el mono araña y el leopardo de las nieves. Entonces, cuando salió la oportunidad de ir a Kazajistán, un país dentro de los cuales en las montañas en el este está este animal, siempre fue como ¡buah! Bueno, estuve allí casi un año enseñando en un colegio para chicos superdotados. Tristemente nunca vi el leopardo de las nieves. Terminé el año en Kazajistán y bueno, el viaje continuó. Decidí salir a viajar un poco y ahí empecé un viaje por lo que es el sudeste asiático. Durante ese viaje llegué a una isla pequeñita en Tailandia, donde como que retomé un poco el tema del buceo. En la pequeña isla, bueno, la que yo llegué a vivir en Tailandia, es una isla que se llama Koh Tao. Es una isla de 21 kilómetros cuadrados, allí viví por 2 años. Muy bonita la isla. Y también lugar donde pude ver por primera vez buceando, y bueno, por primera vez el tiburón ballena. Entonces, obviamente esa es una, como una imagen y un momento que uno yo creo que nunca olvida. Y pues bueno, entonces ahí ya el dueño del sitio, pues del sitio este de buceo, del centro de buceo, me dijo que nada, que le gustaba mucho cómo iba yo con la gente, pues el tema de la biología, porque ahí ya les había dado a veces unas charlas como a los instructores y a todo ahí de temas de arrecife, había hecho como un forito pequeño en el que veíamos documentales y nos reuníamos a hablar un poco, entonces bueno, de distintas herramientas que siempre podemos usar como para enseñar un poco, entonces bien. Y nada, el loco me dijo, yo llevaba apenas un mes haciendo el dive master y me dijo, nada, Juanca, si te animas y te quieres hacer instructor, nos gustaría que te quedaras trabajando con nosotros. Obviamente uno ahí se hace como el difícil, ah, bueno, sí, muchas gracias. Y ya cuando acabé, pues sí, hice el instructor y me quedé trabajando allí un tiempo, pero sí, así fue. Más o menos el por qué me quedé ahí, cómo llegué, y bueno, sí, me enamoré de esa isla y del buceo, y bueno, ahí me quedé esos 2 años.
Bueno, y ahora bien, en el caso de Cristian, y como nos pasa a muchos de nosotros, viajar como que de alguna manera es un escape a esa vida que no nos llena, ¿no? Y pues él se da cuenta que tiene una especie o como un tipo de vida prestada. Y como toda gran historia, tenemos un punto de inflexión, como un alto en el camino en donde tenemos que desviarnos y pues esto va a cambiar su vida para siempre.
Fueron varias cosas. Yo apenas me gradué del colegio, me iba a hacer un viaje a Perú totalmente organizado. Entonces, todo que llegaba con un tour a Cusco y me estaba esperando un tipo con un letrero que decía Cristian Byfield y Daniela Gracia. Me iba con una amiga, todo organizadísimo. Y a mí la biología me apasiona con el alma. Hice una opción en biología en la universidad y pues es lo que más me mueve. Y mi profesor de biología me dijo, ¿usted qué va a hacer de vacaciones? Y le dije, Alejo, me voy a Machu Picchu en un tour de 10 días. Me dijo, ¿cuánto le cuesta? Yo, $2,500. Y me dijo, con esos $2,500, véngase a machilear conmigo y viajamos no 10 días, sino 2 meses y medio. ¿Le suena? Y le dije, uff, ¿cómo así? Y me dijo, pues es súper guerrero, vamos a salir sin tener nada reservado, vamos a quedarnos en hostales de $10,000 la noche. Pero pues es una forma súper chévere de viajar, uno conoce gente de todas partes, uno como que es muy libre y no está pegado a un tour, que es muy diferente. Entonces le dije a mi amiga y me dijo, de una, eso yo tenía ahí 18 años y ahí fue donde me volví adicto a este tema. Cogimos un avión a Leticia y ahí empezamos a conocer gente, nos quedamos en un hostal que se llama Hostal Los Delfines, que efectivamente costaba $20,000 para 2 personas la noche. Y yo decía, madre, hay una posibilidad muy grande de viajar, no es tan caro como yo tenía en mente. Y ahí empecé a conocer gente de Australia, belgas, paisas, todo el mundo como en el mismo plan. Y como que uno empieza a salirse de su zona de confort, empezar a confiar en la gente. A mí siempre me dijeron, no le recibo comida a nadie, no puede confiar en la gente. En uno de estos viajes uno empieza a confiar mucho en gente. Yo confío mucho como en mi radar de la buena vibra. Entro a la universidad a estudiar ingeniería industrial y ahí me consigo un trabajo en una agencia de viajes donde me pagaban $4,000 la hora, pero me pagaban con tiquetes. Entonces yo salía de la universidad, me montaba en mi Transmilenio, me iba a la agencia de viajes a vender cursos de idiomas, a vender de todo. Y eso hizo que durante todo mi periodo universitario, todas las vacaciones, siempre podía viajar. Y cada vez me llenaba más, más y más. Y me acuerdo mi último viaje antes de que empezara a trabajar encorbatado, que yo estaba súper triste y le decía a mis amigos, señores, este es mi último viaje largo hasta que me pensione. Y uno de mis amigos me decía, no hable huevonadas, que esto no va a ser su último viaje largo. Pero pues yo ya estaba mentalizado a entrar en una oficina y pues salir a los 65, eso sí, plagado de plata, pero pues viviendo en una oficina toda mi vida. Efectivamente me gradúo, empiezo a trabajar y digo, madre, esto a mí no me llena, me cambio de trabajo, tampoco me llena, yo qué estoy haciendo acá, la gente qué tan feliz es con este mundo. Tuve una jefa que tuvo un hijo y con licencia de maternidad la señora trabajando, eran las 2 de la mañana y la señora seguía en la oficina con el hijo recién nacido en la casa. Yo decía, acá hay algo complicado y yo no conecto mucho con este mundo. Y ahí empecé a decir, madre, quiero hacer una vuelta al mundo, me quiero gastar mi plata viajando, yo necesito como un descanso. Yo estaba realmente huyendo una vida que no me pertenecía, ¿sabes? Yo en ese momento estaba saliendo solo con mujeres para que mi papá estuviera contento, estaba de ingeniero industrial para que mi mamá estuviera contenta, pero pues yo realmente contento no estaba. Y ahí, digamos, ahí eso es algo súper clave de uno cuestionarse qué es lo que está haciendo con su vida, porque a mucha gente le pasa que está en piloto automático y llega a los 85 años y dice, madre, ¿yo qué hice con mi vida? Simplemente por tratar de encajar, por seguir ese deber ser. Hay mucha gente que no es feliz con lo que está haciendo, y mucha es mucha. Hay gente que ama con su alma ser banquero de inversión, que ama con el alma ser abogado, contador y demás, pero hay un porcentaje alto que realmente no se conecta, pero pues lo hace porque es la fácil o porque le paga los servicios. Y ahí yo dije, pues tengo unos buenos ahorros, estoy trabajando como un loco. En mi trabajo empecé a vender tours, empecé a vender tiquetes aparte de mi trabajo, entonces estaba trabajando sábados y domingos, fines de semana, y con eso ahorré lo de mi vuelta al mundo. Dije, hasta acá llegué yo, compré un tiquete de vuelta al mundo y arranqué.
Oiga, pero tal vez nuestros oyentes en este momento se deberían estar preguntando por qué hoy estamos hablando de viajar y experiencias de vida en Soy Científico.
Claro, y es algo que se tendrían que preguntar, obviamente, pero pues si uno se pone a analizar un poco mejor y más detalladamente el trabajo que ellos hacen, empieza a darse cuenta que esos mensajes que ellos dan tienen un énfasis bien potente en conservación.
Exacto. Mensajes como más vale este animal vivo que muerto o vean este paraíso, ¿qué esperan para conocerlo y las experiencias de la gente que vive en estos lugares?
Yo ahorita trabajo con parques nacionales, entonces pues por eso justamente nos conocimos, porque tengo que visitar un parque mensualmente. Colombia tiene unos sitios demasiado mágicos, digamos el Guainía ahorita todavía está muy virgen, todo el tema de cerros de Mavacure. Y a mí lo que me gusta mucho es llegar a destinos que ya no están como tan trillados por el turismo, porque son destinos que todavía son muy auténticos. Entonces eso es lo rico de llegar a esos destinos, y yo creo que a medida que si se hacen de una manera bien, se logran conservar de buena manera, porque digamos ahí la gente se dio cuenta que pues un turista quiere pagar por ver un tucán vivo y no por las plumas del tucán en una artesanía. Entonces es chévere ver cómo pues ya el chip de mucha gente está cambiando. Digamos en Uganda, Ruanda y Congo están los gorilas de espalda plateada. Es una de las experiencias más lindas que yo he visto en mi vida. Yo estuve el año pasado y estuve hace 6 años, y de las cosas bonitas de eso es que la gente se siente súper apropiada de no vamos a matar a nuestros gorilas, porque gracias a los gorilas uno pues es un plan que es muy costoso y también da mucho trabajo en la zona. Entonces el gobierno con lo que les dice es, mire cuánto genera un gorila vivo y en esta selva, y mire cuánto podría generar esta selva si producen maíz. Si producen maíz, produce 3 pesos, pero si tenemos a estos gorilas vivos, hay turistas que pagan 6 millones de pesos por irlos a ver una hora, por persona. Y ahí lo triste es que pues se le pone un valor económico a los animales, ¿sabes? Entonces, ¿cuánto produce un gorila? ¿Cuánto produce un tiburón? ¿Cuánto produce un delfín rosado? Pero lastimosamente vivimos en un mundo pues que así funciona. Entonces, obviamente hay circunstancias, digamos, yo la primera vez que fui a África me dio muy duro porque vi muchas telas de leopardo, telas de cebras en los mercados negros. Todo el tema de pues los poachers, de los cazadores que le quitan el cuerno al rinoceronte. Y yo llamé a mi casa en esas y mi papá me dijo, Cristian, pero si yo lo tengo a usted y usted está muriendo de hambre y la única alternativa que tengo es matar a un leopardo para que usted pueda comer, yo lo mato. Yo creo que pues como que trato de cambiarle el chip mucho a la gente frente al turismo y frente a la conservación. Entonces, digamos, el año pasado me llevé a 20 seguidores a India y hay un palacio en Jaipur que es como queda en un estado que se llama Rajasthan, muy bonito. Fue un estado muy rico con unos paraísos gigantes, que la tradición es subir en lomo de elefante. Entonces apenas yo le conté todo esto a los seguidores, como uy sí, toca subir en elefante, y les dije, bueno, acá ustedes son totalmente libres, yo no lo recomiendo, porque miren qué hay detrás de la educación o del entrenamiento de estos elefantes, que es una salvajada, los cogen desde chiquitos. Y con las historias en Instagram trato de hacer ese cambio de chip, de traten de no incentivar, porque claramente yo me monté en un elefante en Nepal cuando tenía 19 años y me parece una salvajada, los tratan muy mal. Pero pues la gente quiere la selfie con el elefante, y trato de educar de cierta manera en cómo pueden ustedes viajar y al mismo tiempo conservar. Entonces, digamos, yo trabajo mucho de la mano con WWF Mundial y WWF Colombia, entonces todas las campañas de conservación siempre me llaman. Entonces pues no he estudiado nada de esto, pero pues ya llevo 6 años dándole. Mis destinos son mucho más ir a ver lemures a Madagascar y tigres a India que irme a tomar champaña a París. Entonces como que estoy muy involucrado con temas de conservación y me llaman mucho para temas de naturaleza, tanto en Colombia como afuera del mundo. Entonces como que sí me gusta tratar de que la gente les cambie el chip y empiecen a valorar un poco lo que tenemos y la importancia de conservarlo.
Sí, con lo que hago, con los viajes y las fotos, hoy en día pues siempre ha sido como muy empírico el tema de la fotografía, pero es algo que me apasiona, me gusta, y veo que de alguna forma u otra sí ha logrado tener un impacto. Y es hablando, digamos, hoy en día pues con lo mismo del podcast este que haces, sabes que de alguna forma los medios audiovisuales son la manera, digamos, no sé si la más fácil, pero es la manera de llegar al público general hoy en día. Pero más que eso, mostrar eso, como mostrar una realidad y mostrarle a la gente lo que hay y por qué lo deben cuidar. Entonces eso es como la como una herramienta que se puede usar para educación y es la herramienta que a mí me gusta usar. Pues bueno, si has visto ahí algunas de las cosas que hago, pues no soy el más teso, obviamente. Sueño con algún día poder llegar a trabajar y vivir de eso posiblemente, más en cuanto al tema bien de fotografía, últimamente metiéndome un poco más en lo que es video, pues intentando aprender también ahí empíricamente. Pero funciona mucho eso, como una herramienta llamativa que logra eso, llamar o cautivar la atención de la gente, del público general, a mostrar distintas como facetas o distintas perspectivas de algo que ven casi todos los días. Y simplemente eso, mostrarle a la gente lo que hay, ya sea afuera, aquí en el monte o en el mar, y la importancia de cuidarlo. Aquí en La Baja poder mostrar, o sea, hay muchos aquí, ahí en Cabo San Lucas, hay demasiado turismo y hay mucha gente que trabaja en sus lanchas saliendo a ver las ballenas o saliendo a pescar o distintas cosas. Es un lugar donde también llegan muchos fotógrafos y mucha gente que hace conservación, porque es un punto aquí como que es donde se une el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Hay demasiada vida marina, es un lugar muy rico, muy diverso, en cuanto a peces y pues animales también más grandes como pelágicos, las ballenas que van llegando por migraciones, tiburones que están también en el azul, pero por eso mismo también hay mucha pesca de tiburón. Que la pesca de tiburón como tal no es ilegal, es ilegal traficar o vender como que esas piezas, digamos lo que son aletas y esto. Pero pues si uno va a un supermercado aquí en La Baja, logra ver filetes de tiburón. Entonces es una cosa bastante triste porque son animales que están realmente en peligro de extinción. Pero pues el hecho de estar acá le permite a uno eso, ver eso y de alguna forma ir bajo el agua, hacer un video, hacer una foto y que la gente vea ese valor que puede llegar a tener este animal, más estando vivo que estando muerto.
Bueno, listo, yo creo que ya es momento de ir adentrándonos un poco en nuestra sección de
El Microscopio,
en donde vamos a tratar de profundizar un poco más en esta vida de nuestros expertos.
Y aunque básicamente ya les preguntamos la historia de vida a nuestros invitados, yo sí quiero saber algo.
Pues sí, ya nos han contado un montón, entonces no se me ocurre qué es lo que usted todavía tiene dudas por saber.
Bueno, pues me causa mucha curiosidad y tal vez a varios de nuestros oyentes. La pregunta es, ¿cómo se han enfrentado esa voz en la cabeza que decíamos al principio? Esa que te dice, no puedes, quédate en la zona segura y en la zona de confort. ¿Cómo deciden arriesgarlo todo e irse a viajar por el mundo?
Eso, Manolo, es una pregunta que me han hecho mucho también, pues, viajando. Porque pues obviamente la gente que llega y uno no les hace un curso y uno está viviendo en un lugar que es medio paradisíaco, como que la gente se pregunta eso, como cómo hizo o cómo fue tomar esa decisión, y la respuesta siempre es como la de la misma, es arriesgarse un poquito y hacerlo. A mí nadie me aseguró que me iba a ir bien o mal, y nadie me puede asegurar hoy en día tampoco que me va a ir bien o mal en lo que hago, ¿sí? O que se van a dar las cosas o no. Y obviamente hay momentos duros, ¿sí? Hay momentos en los que uno le entra a la preguntadera como, pucha, la cagué. ¿Será que sí estoy haciendo bien o me debí haber quedado con un trabajo seguro haciendo algo que me asegura algo? Pero son esos mismos de lo que hablábamos hace poco, como que esos momentos o esos comentarios de un estudiante o de una persona que le escribe a uno a decirle como, hey, muy bien lo que estás haciendo, o sigue por ahí, o me gusta lo que haces, compartí esto, como que son comentarios que le levantan a uno un poquito el ánimo con lo que está haciendo.
La vaina es que no era solo una vocecita, sino muchas. Entonces tenía la voz de mi mamá que me decía: Cristian, usted tiene un futuro asegurado, ¿qué está haciendo? Usted es un ingeniero industrial, ¿cómo así que se va un año sin de no hacer nada? Cuando yo le renuncié a mi jefe, él me dijo que nunca nadie me iba a contratar después de un año de no hacer nada, que lo pensara dos veces, que yo estaba siendo un egoísta, que yo ya tenía mi vida asegurada, que yo iba a ser socio de esa empresa en unos años. Entonces, como que yo hablo mucho del miedo, todo eso se reduce a miedo. Hablan mucho que el miedo es la frecuencia más baja a la que uno puede vibrar. Entonces, es totalmente lo opuesto al amor. Entonces, cuando uno hace cosas como con amor y pasión, uno empieza a vibrar en una frecuencia muy alta, pero el miedo no le baja esa frecuencia, y cuando uno está tomando decisiones con miedo, nada fluye. Entonces, uno atrae a la gente que no debe, como que todo anda mal, y mi viaje empezó lleno de miedo. Entonces yo me monté en ese avión, mi primera parada fue Addis Abeba en Etiopía. En el avión lloré mis ojos, dije: me estoy cagando la vida, yo qué estoy haciendo, la plata que tenía para ser una persona exitosa con un máster me la estoy mamando en un viaje. Mis hermanas también me decían: piénselo dos veces. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es ponerse un chaleco antibalas, antimiedos, y no solamente de los externos, sino de los miedos que uno tiene propios. Porque pues uno creció, yo crecí en una familia súper conservadora, entonces por eso, pues, por eso mismo estudié ingeniería industrial, y saltarse como a ese vacío. En ese momento no había redes sociales, yo no sabía ni cinco, no tenía ni cinco ideas de qué iba a vivir, pero pues yo sabía que no quería vivir de eso y que necesitaba, yo estaba escapándome de esa vida que no me hacía feliz. Entonces las primeras semanas efectivamente fueron muy duras, lloré mucho, porque ahí la cabeza uno le juega muchas pasadas, y yo estuve unas 3, 4 semanas muy mal, muy muy mal. Yo llamaba mucho a mi casa, les decía: la embarré, la cagué, yo me devuelvo, voy a pedir cacao a mis jefes. Pero ahí me empecé a rodear de pura gente que estaba viajando por un buen tiempo. Yo siempre digo que la gente que viaja más de 3, 4 meses tienen un chip muy poderoso, porque gracias a la vida, la gente con la que me estaba rodeando pensaba muy parecido a mí. Mejor dicho, nadie en el mundo que solamente le interese la plata viaja por más de 3 meses, porque pues si no estarían produciendo. Entonces la gente me dice: usted nunca se va a arrepentir, nunca se va a arrepentir. Y ahí como que empecé a coger fuerza, ahí yo creo que pasé de vibrar de puro miedo a vibrar a puro amor. Y las cosas empezaron a fluir, la gente empezó, me empezó a llegar gente espectacular a la vida, yo empecé a escribir mucho. Yo antes de empezar la vuelta al mundo fui a Bianca porque quería publicar mis escritos. Me dijeron: usted escribe horrible, olvídese. Pero ahí me puse en la cabeza y dije: yo en algún momento voy a escribir para Bianca y a mí me van a pagar por viajar. Y eso fue en el mes 1. Terminaron pasando pues 25 meses, y ya cuando se estaba acabando el viaje, ahí fue donde el editor de la revista Bianca me dice: Cristian, bienvenido a Bianca, acá lo estamos esperando. Y eso fue como el resultado de ser súper persistente. Yo a ese personaje le mandé 500 mails sin que me respondiera ni siquiera el primero, pero tenía eso en mente y le metía todo el amor del mundo a mis escritos y los corregía, los editaba. A medida que el viaje iba avanzando, como que me quitaba esos miedos, porque a mí me daba pena expresar lo que sentía. Y dije: güey, madre, no, yo quiero expresar y quiero escribir como poético, y si suena gay me vale huevo que suene gay. Y así empecé a conectarme mucho conmigo mismo. En Sri Lanka, que era más o menos la mitad del viaje, una amiga profesora de yoga alemana me dijo: Cristian, lo felicito porque usted ya se despertó. Y ese término despertar me llamó mucho la atención. Me dijo: mucha gente a los 85 años se mueren sin nunca haber despertado, y usted ya despertó porque usted está haciendo lo que el corazón le está pidiendo que haga, y gracias a eso las cosas le van a fluir. Entonces así logré apagar los miedos, pero no es que uno diga: adiós miedo, te vi, sino que hay que también siempre tenerlos como: hey, fuera de acá, porque si no uno se llega a miedo y empieza a vibrar ahí en puro miedo, y esa no es la idea.
Lo único que nos queda pues entonces es agradecerle a nuestros invitados. Escuchar estas historias hacen que uno se le erice la piel, y de verdad que a uno le empiezan a dar unas ganas increíbles de viajar. A veces entender un poco también que se puede dejar todo de lado y tratar de vivir la vida como uno la quiere vivir.
Gracias por quedarse hasta el final. Mil gracias a Juan Camilo Mora, arroba jcmoratravel en Instagram, y a Christian Byfield, arroba byfieldtravel por compartirnos su tiempo y aventuras. Qué bacano cómo inspiran a muchas personas.
No olviden suscribirse para enterarse cada vez que subamos un episodio. Agradecemos que si les gustó este podcast lo compartan con todos sus amigos. El voz a voz ha sido la forma más eficiente que hemos tenido para llegar a diferentes personas. Adicionalmente, para más información, infografía, noticias de ciencia, pueden seguirnos en nuestras redes en Instagram y en Facebook como Ciencia Sinvergüenza, @sinvergüenzaoficial, sinvergüenza con C.
Soy Científico es producido por Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional, y Manuel Fonseca, biólogo y periodista ambiental de la Universidad de los Andes. Cuídense, quédense en casa y nos oímos en una semana para hablar de los biólogos que desafían a Dios. ¡Wow! ¡Chao, chao!